Muchas gracias.
Buenos días a todas y a todos. Gracias por atender este llamado en esta conferencia. Quisiera comentarles que fundamentalmente estaremos hablando en voz de la senadora Gina Cruz, y de la fue un lapso. Y de la senadora Xochitl Gálvez en relación a dos temas principalmente. Uno que tiene que ver con los sucesos que se han venido presentando, los homicidios de periodistas, todo eso que ella nos describirá, Gina Cruz. Y el otro que tiene que ver con un tema que no se puede dejar de lado porque pareciera que desde el gobierno simplemente lo que lo quieren es olvidar, alejarlo de la conversación, cuando no es un tema para conversación, es un tema realmente para investigación. Y me refiero a aquel tema que involucra a la familia presidencial, específicamente al hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que tiene, amerita, obliga una explicación clara a la sociedad mexicana del por qué se están dando las cosas como están y poder saber si efectivamente, como todo parece indicar, hubo actos de corrupción ligados a ese préstamo que se dio de un domicilio en los Estados Unidos. Para ello yo le pediría a Gina Cruz, que nos haga el favor de...
Muchas gracias, coordinador. Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Quiero precisamente, como ya lo comentó el coordinador Julen Rementería, hablar sobre y referirme sobre los asesinatos de periodistas en México. Este mes de enero marcó un récord en asesinatos de periodistas en nuestro país. José Luis Gamboa en Veracruz el 16 de enero, Margarito Martínez en Tijuana el 17 de enero, Lourdes Maldonado de Tijuana el 23 de enero, Roberto Toledo de Zitácuaro, Michoacán el 31 de enero, y desgraciadamente ayer martes iniciamos el mes de febrero con el ataque en Quintana Roo del periodista Nezahualcóyotl Cordero. El sexenio del presidente López Obrador ha sido el más letal para la prensa, con un récord de un periodista asesinado por cada 3 semanas, con lo que suman ya 51 profesionales de los medios que han sido víctimas de violencia homicida. Especialmente quiero referirme al caso del homicidio de Lourdes Maldonado en Tijuana, quien en 2019 acudió precisamente a una mañanera para solicitar la protección, ya que temía por su vida, por un juicio laboral en contra del entonces delegado, superdelegado y senador con licencia y precandidato a la gubernatura de Baja California, Jaime Bonilla Valdés. 2 días después de ganar dicho juicio y presentarse precisamente al embargo de la empresa de Jaime Bonilla Valdés, fue ejecutada fuera de su domicilio. No fue escuchada por el presidente de la República, como muchos periodistas en México. El periodismo independiente no solo está bajo la amenaza de los grupos criminales, también vive casi a diario el asedio de las mañaneras. Desde que comenzó la sección de quién es quién en las mentiras, se inauguró un ejercicio inédito en un país democrático, un ejercicio que nos acerca a las dictaduras y nos habla de un gobierno represor de la libre expresión de las ideas. La sección ¿quién es quién en las mentiras? Es un ejercicio permanente de ataque sistemático a la prensa libre e independiente, de denuncia al periodismo de investigación por sus revelaciones y de calumnia hacia quienes se dedican a la noble actividad periodística. La fallida estrategia de abrazos no balazos, combinada con los ataques casi diarios a la prensa, ha dado como resultado que hoy México sea considerado como el país más mortífero para la prensa. Hay que señalar que el derecho a la libre expresión de las ideas es inviolable, tal como lo señala el artículo 7 constitucional, el cual dice a la letra: es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Además, el artículo 1 constitucional manda que toda autoridad tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Una de estas obligaciones, que es prácticamente sagrada, es el respeto a las ideas y expresiones de quienes piensen diferente. México no puede ni debe ser el país de un solo hombre y de una sola voz. La crítica es indispensable para corregir el rumbo del gobierno y denunciar actos de corrupción que nos ofenden, porque esta administración que dice que lucha contra la corrupción está resultando ser una de las más corruptas de nuestra historia. Y para ello basta un botón y enseguida mi compañera Xochitl Gálvez hablará de lo mismo. Desde aquí hacemos un llamado para traer los asesinatos de periodistas de terminar con la estrategia de calumniar a los medios y de dar fin a la mal llamada austeridad republicana. Desde aquí hacemos un llamado para que se destinen los recursos necesarios para el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Por ello, he presentado un punto de acuerdo para que la autoridad federal atraiga los asesinatos, la investigación de los asesinatos y para que se destinen los recursos suficientes para proteger a las y a los periodistas. A partir de estos homicidios, ya hay alrededor de 10 periodistas que han solicitado precisamente protección en Baja California. No debemos permitir que un periodista o una periodista más sean asesinados. Defenderemos nuestras libertades y defenderemos la democracia, así como defenderemos la libertad de expresión y la libre prensa en México. Es cuanto.
Muchas gracias. Primero empezaría diciéndoles que si buscan casa, se acerquen a la 4T. Ahí seguro consiguen casa. Y muy grande y en Houston. Es claro el conflicto de interés, ya que el hijo del presidente de la República, junto con su pareja, habitaron una casa de quien fuera un alto directivo de la empresa Baker Hughes, de nombre Keith Schilling, cuya empresa petrolera tiene contratos vigentes con Pemex por más de 151 millones de dólares. Es lamentable que el presidente López Obrador arremeta contra el periodista Loret de Mola y mexicanos contra la corrupción, pero nunca desmiente la información. La pareja ocupó la lujosa residencia de Schilling, ubicada en Houston, desde la segunda mitad de 2019 y parte de 2020. La investigación revela que se había desempeñado como director comercial de julio de 2017 a noviembre de 2018, periodo en que la multinacional obtuvo dos contratos en Pemex. Luego, Schilling fue ascendido a una de las presidencias de la compañía petrolera, cargo que ocupó hasta diciembre de 2019. Presenté un punto de acuerdo junto con varios integrantes de ese grupo parlamentario para que Pemex nos informe sobre los contratos que han sido asignados a la empresa Baker Hughes a partir del 1 de diciembre de 2018. Además, conocer si la contratista Baker Hughes presentó en cada contratación la declaración de no conflicto de interés y si en la misma manifestó que uno de sus directivos era propietario de una de las casas que ocupaba José Ramón López Beltrán. No pueden deslindarse. Si no lo quieren reconocer como conflicto de interés, deben aceptar que es una situación moralmente incorrecta, pero parece que su principal bandera, la de combatir la corrupción, se les ha olvidado. Se quedó solo en el discurso. Si bien, a pesar de que el presidente dijo que se va a abrir una investigación, aquí no pasará nada, he tomado la decisión de presentar una denuncia ante la Agencia Gubernamental de Estados Unidos, US Security and Exchange Commission, conocida como la SEC, que se encarga de hacer cumplir las leyes federales de los valores, mercados financieros, así como de bolsas de valores. Es decir, esta agencia vigila que cumplan las leyes de prácticas corruptas en el extranjero de Estados Unidos, que prohíben a sus compañías o a cualquiera de sus subsidiarias, independientemente de donde se encuentren, el propiciar directa o indirectamente sobornos o pagos indebidos a funcionarios públicos en el extranjero con el fin de beneficiarse de esa acción. Así pues, este caso puede ser sujeto a investigación por incumplimiento a prácticas internacionales que se pueden considerar como soborno indirecto al gobierno mexicano. La denuncia la presentaré directamente a través del portal de la SEC. Muchas gracias.
Sí, coordinador, tenemos una pregunta de parte de los compañeros de la prensa. Les pregunta Alfredo Flores, de News México.
Buenos días, senadoras, senadores. Dos preguntas sobre los dos temas. Una, la primera, es este tema petrolero. ¿Este caso podría equivalerse a Odebrecht como lo que estamos viendo? O sea, Lozoya y lo que hizo con Odebrecht, ahora pues Pemex y lo que estamos viendo con este señor José Ramón. Y sobre todo, no se ha mencionado al director de Pemex, que pues él debía haber estado enterado de esta situación. Parece que lo están como perdonando. La segunda pregunta es, y esta es para todos los senadoras y senadores, cuando salen a la calle, ¿sienten miedo al salir a la calle? Porque ustedes confrontan directamente a López Obrador. En mi caso personal, mis vecinos, todos me dicen, ten cuidado con lo que escribes, porque pues, ya ves este señor lo que hace con los periodistas. Pero también ustedes confrontan muy fuerte a la presidencia. ¿No tienen miedo? ¿Estamos viviendo, o estoy equivocado y es una mala percepción mía de que estamos viviendo un estado ya de una situación de miedo? Esas serían las dos preguntas. Muchas gracias.
Yo quisiera referirme, a menos de que pueda hacerlo mi compañera Xochitl o cualquier otra persona, Kenia López, hacer unas diferencias. En Odebrecht no obligaron a casarse a nadie. Aquí pareciera que sí. Pero además, más allá de las similitudes, lo que vale señalar aquí es que todo apunta a que hay un conflicto de intereses, que la empresa mexicana Petróleos Mexicanos tuvo que ver en el fondo de este asunto. En realidad, cuando hablas de que hay contratos para una empresa cuyo director o uno de sus directores de los de más alto nivel le presta posterior a la entrega de ese contrato una casa al hijo del presidente de la República para él y para su esposa, pues la verdad es que todo lo que de alguna forma anuncia y obliga es a investigar. No se puede quedar así. Se parece a Obedeg y a muchos otros que ha habido en el pasado que no, nunca debieron de existir. Porque lo que no se vale es decir, bueno, es que en el pasado eran las cosas malas. No, pues es, precisamente por eso votó la gente, para que hubiera un cambio. Pero no para atrás, sino para adelante, que pudiera mejorar las cosas. Lamentablemente, eso está ocurriendo y merece una investigación. Qué bueno que se van a presentar la denuncia que ha dicho Xochitl. Se presentará también el día de mañana en la Fiscalía General de la República una denuncia donde concurrirán el partido, donde concurrirán los diputados, los senadores y también los diputados locales, para poder hacer de esto un asunto en el que se llegue a sus últimas consecuencias. Y no hay problema si, como dice el presidente, no hay nada, no hay absolutamente ningún vínculo, que su familia no tiene que ver con el manejo del gobierno, pues no hay nada que temer. Pero sí, lo que necesita México es que se investigue.
A ver, para mí se le cae absolutamente el discurso de moralidad del presidente. O sea, se cansó de criticar a los que tenían clase media, una casa, a los que luchaban por vivir mejor, cuando le pega en la cara que su propio hijo no se busca una casa del Seguro Social, del Infonavit, aquí en la del Valle, en Iztapalapa, no, se va a Houston, a una residencia. ¿Dónde queda su discurso de desprecio a aquellos que tienen? Eso moralmente lo derrota en toda su retórica que estuvo manteniendo desde que se lanzó como candidato. Pero segundo, sí hay contratos vigentes, que no le da la vuelta. Y sí hay un ejecutivo que era dueño de la casa. Y eso se tiene que investigar. Y el caso de Odebrecht justamente se investigó por la SEC. Justamente como era una empresa que cotizaba en bolsa, en Estados Unidos empezaron las investigaciones y por eso salió a la luz los sobornos de México, los sobornos de Brasil, porque si no, estos países jamás en lo local hubieran investigado. Y perdón, pero se parece mucho a la Casa Blanca. Esa Casa Blanca que marcó el sexenio de Peña era un contratista del expresidente Peña Nieto, el que le proporcionó la casa a Angélica Rivera. ¿Y dónde está Morena? ¿Dónde están los senadores de Morena recriminándole al hijo del presidente de vivir en una casa de un directivo de una empresa que tiene contratos con Pemex? Entonces, es indefendible que digan que no hay conflicto de interés. Y seguramente por eso hoy en la mañanera, en Quién es Quién en las Mentiras, mejor ni lo abordaron, porque no hay manera que desmientan la evidencia con contratos de por medio. Se tiene que investigar, pero sobre todo, pues qué mal por el presidente que odia a los que tienen, pero a los de su casa se los permite.
Al final, la responsabilidad de cualquier legislador es la de fiscalizar en la Cámara de Diputados, por supuesto, y la de denunciar también, además de las de proponer ordenamientos que puedan llegar a ser leyes que sean cobren vigencia. Y en esa responsabilidad va implícito pues un riesgo que hay que asumir y hay que enfrentar y que pues no debe de detener a quienes creemos que las cosas se hacen mal y que hay que corregirlas. No, no, estamos asumiendo la responsabilidad y la estamos enfrentando, miedo no. Al final lo que hay que es enfrentar las cosas como están y decirle a la gente, porque no estamos nosotros en condiciones de permitirnos tener ningún temor. ¿Sí?
Yo creo que sí es tiempo de ser valientes, no solo los senadores, los diputados de oposición, también los integrantes de los órganos autónomos. Sí estamos ante un gobierno autoritario y es momento de tener el suficiente valor para poner las cosas por su nombre. Y en nuestro caso, es nuestra obligación hacerlo. Entonces, yo en mi caso me sigo transportando en bicicleta, digo, soy muy vulnerable, no les tengo miedo, la neta. Gracias.
Nada más. El presidente López Obrador es éticamente un perdedor. Eso es. Después de lo visto con su familia, es éticamente un perdedor. Porque pide para los mexicanos lo que no quiere para su casa. Y eso no debe hacer un estadista. Y por supuesto que no tendremos miedo mientras sigamos defendiendo la verdad, mientras sigamos defendiendo a los mexicanos, porque hay millones de mexicanos que hoy están pasando por un tema de salud terrible, están pasando por una falta de dinero brutal que históricamente no habían tenido y están pasando por una inseguridad que aterra. Ante eso, nosotras y nosotros no tendremos miedo en defenderlos, en defender a México y en decir que este gobierno es éticamente un perdedor. Muchas gracias. Solamente me están informando, perdóname, presidente, coordinador, pareciera ser que ni ayer ni hoy hay intención de abordar nuestros puntos de acuerdo. Y es una vergüenza que el Senado de la República, en un tema que ocupa y preocupa a millones de mexicanos, y es saber qué pasó, si hay o no conflicto de intereses, si hay o no tráfico de influencias, si hay o no un delito, el Senado de la República está callado. No quieren discutir, no quieren abordar este tema y será una vergüenza. Nosotros hoy seguiremos luchando para debatir este tema. Morena ocupa su mayoría para tratar de ocultar el sol con un dedo, pero la gente lo sabe. Y esta hipocresía desde el gobierno se tiene que debatir en el Senado de la República hoy. Y si lo quieren atrasar, nosotros seguiremos con el dedo en el renglón, porque esto no puede ser posible que no se discuta, no se hable, no se investigue desde la Cámara Alta. Muchas gracias.
No tenemos más preguntas registradas.
Gracias, gracias a todos. Muy buenas tardes.
A ustedes les agradecemos mucho. Buenas tardes.